A esta hora vamos a establecer comunicación directamente desde Arequipa. Gentilmente accede a esta comunicación con RCR el doctor Gonzalo Banda. Él es un reconocido analista político, profesor en la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Doctor Gonzalo Banda, tenga usted buenos días. Gracias por atender esta comunicación. ¿Cómo está analizando usted el contexto político actual, ¿no? Toda esta crisis que suele confrontar de manera permanente el gobierno, ¿no? Hoy, por ejemplo, ya se conoce la renuncia aceptada del ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yongzheng, ¿no? Y en menos de 90 días, cuatro ministros han renunciado, ¿no? ¿Cómo mirar este efecto y cuánto daño le está causando al país, naturalmente, el tema Odebrecht, ¿no?
Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que se trata de una crisis ministerial que no ha sido suscitada por el Congreso, eso en primer lugar, porque generalmente lo que se tenía en el Perú eran crisis que eran suscitadas por el Congreso de la República, ¿no? En los últimos 3 o 4 años. Y eso creo que merece una reflexión por parte del Ejecutivo, ¿no? Sin Congreso, este gobierno ha perdido ya 4 ministros, lo que significa que ha habido una decisión política equivocada en su nombramiento, o lo que es peor, que sabiendo tal vez de sus antecedentes, se ha esperado que estallen algunos escándalos para recién rectificar en el camino, ¿no? Y creo que eso es algo que merece una seria reflexión por parte del Ejecutivo.
Ahora, hay un tema que usted lo acaba de puntualizar, ¿no? El Ejecutivo mucho enfatiza en el tema de la lucha contra la corrupción, en la necesidad de la transparencia, de brindar una información abierta a la opinión pública, ¿no? Pero estamos viendo que 3 de los 4 ministros que han renunciado justamente obedecen a que no se conocía con exactitud una serie de hechos, ¿no? El último caso del ministro Liu Yongzheng es evidente, ¿no? E incluso la propia opinión pública pone en cuestión los argumentos que se dan, ¿no? Si conocía o no conocía el presidente estos hechos, ¿no?
Como te repito, o sea, es casi imposible pensar que conociendo la hoja de vida del ministro de Energía y Minas, conociendo dónde se había desempeñado, cómo se había desempeñado, las empresas de las que había sido accionista, a mí me cuesta mucho trabajo creer que el gobierno hubiera pasado por desapercibido sus asesorías, ¿no? Entonces estamos frente a un caso que creo yo es un caso de haber tolerado cierto tipo de asesorías privadas sin tener conciencia que eso pudiera ser impedimento para que él pudiera ser ministro, y eso fundamentalmente porque se estaba esperando que la prensa no cubriera ese ángulo de la noticia, ¿no?
Ahora, otro hecho que queríamos analizar con usted, doctor Gonzalo Banda. Ayer se publica una encuesta de Datum International, ¿no? Por encargo de los diarios Perú 21, el Diario Gestión, donde da cuenta que el presidente de la República mantiene un nivel de aprobación de 63%, ¿no? Pero hay una serie de hechos que convienen justamente desagregarlos, ¿no? Cuando se le pregunta a la opinión pública sobre hechos puntuales, ¿no? Sobre la agenda diaria, inseguridad, generación de empleo, inversiones, crecimiento, allí hay un cuestionamiento, ¿no? Pero daría la impresión que la aprobación parte porque la opinión pública está de acuerdo en la lucha contra la corrupción, en las reformas políticas. Pero no hay un contrasentido en entender que la agenda diaria del día a día, sobre todo en las provincias, no están siendo resueltos por el gobierno.
Sí, a mí me sorprende los números de Datum porque pasado ya el tema de la disolución del Congreso y la elección del nuevo Congreso, uno esperaría que las cifras un poco se sinceren. Sin embargo, la aprobación del presidente se mantiene alta. Quizá algunas razones para que se mantengan alta tienen que ver esencialmente con una especie de hartazgo de la de la sociedad con respecto al mismo Congreso que acaban de elegir, ¿no? Eso lo podíamos ver con una especie de cuadro que adjuntaba hace unos días Comercio, donde cerca del 50% de la ciudadanía no se sentía representada por el Congreso. Entonces creo que hay un malestar que no deja de ser estacional entre la ciudadanía y el Congreso de la República, ¿no? Y esa manifestación lleva a que el presidente tenga algún tipo de mayor aprobación del que realmente tiene, ¿no? Entonces creo que eso es algo que no estamos viendo en las encuestas. Creo que es fundamentalmente un tema de crisis de representación, no crisis de los partidos que salen elegidos, crisis del sistema que elige a los congresistas, de la manera en la que se eligen y la manera en la que se canaliza esto extrañamente es a través de la aprobación al presidente de la República, ¿no? Y esto es algo muy, muy interesante, ¿no?
Ahora, el otro tema que ha dominado la esfera política, la esfera informativa en los últimos días es el caso Odebrecht, ¿no? La demanda arbitral presentada por Odebrecht contra el Estado peruano ante el CIADI, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿afecta o no va a afectar desde su punto de vista al gobierno en las indagaciones, en las investigaciones que se siguen, ¿no? Dicho de otra manera, ¿no? O sea, ¿se va a seguir manejando al mismo nivel o se va a ver afectado, mellado el trabajo de los fiscales?
No, efectivamente sí afecta, pero me parece para un sector de la opinión pública muy informado, creo que la gran mayoría de la población no llega a consumir la información del todo detallada de lo que está pasando con Odebrecht y se queda con la sensación de que es lo que pueden estar cuestionando cuestionando el trabajo de los fiscales es accidental y con malas intenciones, ¿no? No veo una reflexión de la opinión pública ciudadana fundamentalmente con autocrítica respecto al trabajo de los fiscales. Al contrario, lo que me parece es ver una especie de duda sobre los cuestionamientos, ¿no? Una especie de pregunta sobre por qué los fiscales hacen este trabajo y ahora recién comienzan a ser denunciados, los acuerdos comienzan a ser censurados. Y esto estoy hablando de opinión pública, ¿no? Creo que la minoría está informada y la minoría comienza a cuestionar el acuerdo debido fundamentalmente a tal vez las debilidades del acuerdo y a la misma inconsistencia de Odebrecht, ¿no? Que comienza a ser manifiesta, ¿no? Una cosa es la percepción ciudadana y otra cosa es lo que está sucediendo realmente, ¿no? Y todavía me parece que en la percepción ciudadana, tanto Domingo Pérez como Vela son personajes muy defendidos y muy resistidos por los corruptos, según las personas. Entonces, en ese sentido, tienen un crédito político muy importante, lo que ha llevado que al fiscal Pérez en la última semana lo hayamos visto incluso con unas declaraciones fuera de tono, ¿no? Tratando o perdiendo un poquito la calma, ¿no? Entonces eso no lo habíamos conocido de ningún fiscal, ni siquiera del fiscal de la nación en determinados momentos, ¿no? Pero creo que eso está hablando un poquito de cómo ellos se sienten blindados en su imagen pública, ¿no?
Ahora, estamos ya en un año netamente electoral, ¿no? Y aquí, naturalmente, estamos con un Congreso fragmentado, donde la búsqueda de consensos va a ser mínima, pero, sin lugar a dudas, la campaña ya comenzó, ¿no? ¿Qué escenario nos espera?
Bueno, el Congreso fragmentado lo único que va a hacer es que sea más difícil la negociación política, pero quizá eso es importante, ¿no? Creo que las reuniones que ha tenido el presidente con los congresistas pueden ayudar en la agenda legislativa inmediata. Creo que hay que ampliar un poquito el plazo de modificación de las leyes electorales, ¿no?, para que puedan modificarse por lo menos hasta agosto de este año, ¿no?, para que el Congreso no termine corriendo y aprobando cosas que no tienen sentido. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Ahora, ¿tienen los votos necesarios para hacer una reforma política necesaria? Uno se pone a pensar y creería que los ciudadanos lo que van a evaluar en el 2021 es fundamentalmente la actitud de estos congresistas, y su votación va a tener que ver relativamente con su papel en este Congreso, ¿no? Entonces, en ese sentido, la única esperanza, digamos, es que la ciudadanía esté muy pendiente de lo que va a hacer este Congreso y que puede evaluar la gestión de este Congreso dependiendo de la capacidad que tiene de llegar a acuerdos, y que los va a censurar negativamente si es que obran de una manera obstructiva, si es que obran de una manera impertinente, como sucedió en el caso de Fuerza Popular, ¿no? Que mira tú, la votación que tiene es una votación diametralmente distinta a la que obtuvo el 2016. Entonces ya la ciudadanía, que le parezca tan indiferente lo que sucede en el Congreso.
Ahora, el gobierno también va a tener que mirar con mucha atención lo que está ocurriendo en algunas regiones o algunas macroregiones del país, ¿no? Por ejemplo, el sur, ¿no?, donde a raíz de la última votación ya hemos visto cómo emergen grupos ya bastante radicales, como es el caso de UPP, ¿no?
Bueno, sí, yo diría que es cierto que UPP es un grupo radical, fundamentalmente por el talante de Antauro Humala, pero creo que ya en su discurso práctico, por ejemplo, si uno conversa tanto con Edgar Alarcón como Hipólito Chaina, que son los dos congresistas elegidos por Arequipa, por UPP, entiende que se trata de políticos con un discurso un poquito más moderado, y creo que en la gran mayoría de los casos, salvo de las personas que estuvieron involucradas en el Ocumbazo, ¿no?, el Andahuaylazo, creo que la gran mayoría de congresistas elegidos por UPP no son personas de un talante tan radical como a veces se pinta, ¿no? Creo que en el caso de UPP hay que diferenciar la figura de Antauro de los miembros del partido, que fundamentalmente me parecen responden a intereses pragmáticos. Efectivamente, pero ellos han ganado la votación por su propuesta radical, ¿no? Sin embargo, yo no estoy tan seguro que su propuesta radical vaya a ser la que ellos vayan a llevar al Congreso, ¿no? Creo que eso es algo que vamos a tener que ver en los primeros meses del Congreso de la República.
Bien, doctor Gonzalo Banda, yo como siempre le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido grato conversar con usted. Que tenga buen día.
No, gracias a usted.
Muy amable. Era la comunicación directamente desde Arequipa con el doctor Gonzalo Banda, analista político, profesor en la Universidad Católica San Pablo.